Deportes en la Linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo, compañero.
Muy buenas, hay que decir que mañana comienza en España una nueva etapa, una etapa de la cuenta atrás para volver a esa nueva normalidad. Recordemos que el coronavirus nos ha dejado muy tocados. Por eso, nuestro mejor deportista de todos los tiempos, Rafa Nadal, fue el primero que arrimó el hombro. Fue el primero que creó iniciativas para recaudar dinero. Fue el primero que utilizó la solidaridad y hoy vuelve a ser protagonista porque nos envía este mensaje de optimismo.
A veces la vida nos hace caer cuando menos lo esperamos. A veces perdemos partidos que creíamos ganados. A veces nuestro cuerpo no nos responde cuando más lo necesitamos. Y la vida nos separa de los que más queremos. Son esos momentos en los que hay que ser más fuertes. Demostrarnos a nosotros mismos que hay salida, que se puede. Apoyarnos en las personas que siempre han estado a nuestro lado. Y luchar para que todo vuelva a ser como antes. Volveremos con más ganas de vernos, de abrazarnos. Volveremos a jugar todos los partidos que tenemos pendientes. Volveremos a estar juntos. Y esta habrá sido nuestra mejor victoria.
Bueno, pues sin lugar a dudas, de un número uno como Rafael Nadal a otro número uno como Iker Casillas. Así es la vida. Hace un año a Iker le dio un infarto.
Yo me levanto como todos los días, me voy a entrenar. Noto que me voy quedando sin aire. Solo tengo que respirar, pero lo tengo aquí y no puedo. En ningún momento pasó por mi cabeza que podía ser un infarto.
Bueno, ¿y cómo está el portero? ¿Cómo está Iker? ¿Cómo está el número uno de la portería española? 365 días después, Miguel Ángel.
Le volvió a acompañar Manolo la fortuna porque ese infarto le pilló muy cerquita de un hospital especializado en cardiología. Un año después goza de buena salud después de volver a entrenar y de haberle anunciado al presidente del Oporto que ponía punto y final a su carrera para presentarse a las elecciones a la Federación Española. Iker va a cumplir el 20 de mayo 39 tacos, pero el día 1 siempre será especial para él por todo lo que ha pasado por su cabeza en este último año, como ha reconocido Movistar.
Me encuentro con energía, me encuentro fuerte. Me he encontrado un Iker de mentalidad muy diferente a la que yo pensaba. Los que nos ha gustado competir toda la vida y superar retos, pues somos así. Razones para volver. Encontrarme conmigo mismo. Pero vamos a ver, Iker, ¿qué necesidad tienes ya? No sé, es que ya digo que son pensamientos extraños.
Bueno, pues hay razones para volver, o por lo menos de momento Sanidad autoriza los primeros pasos. Ayer lo dijo el ministro, Salvador Illa.
De casos profesionales, de deportistas profesionales, que cuando se les ha ofrecido han dicho muy claramente, oiga, los test se tienen que hacer a quien dictaminen las autoridades sanitarias. Y siempre los test se tienen que hacer bajo prescripción médica y comunicando el resultado de los mismos a las autoridades sanitarias.
Es decir, los test, que ese es el quid de la cuestión ahora mismo, se deben hacer bajo prescripción médica. Arauz, ¿le tiran la patata caliente a los médicos de los equipos?
Pues la verdad, Manolo, es que los médicos del fútbol están realmente desconcertados con todo lo que está sucediendo. No terminan de entender el protocolo a seguir y creen que debería ser el Estado el que regulara la situación y no delegar en ellos la responsabilidad. Así lo expresaba anoche en el partidazo Rafael Ramos, presidente de la Asociación de Médicos del Fútbol.
Pues también tenemos un lío. Cada día nos complica más la vida a pesar de nuestra buena intención. O sea, nosotros no tenemos que tener la responsabilidad de tomar decisiones sobre una cuestión que excede lo nuestro. Nosotros somos especialistas en medicina deportiva, en este caso en el mundo del fútbol, pero tomar decisiones sobre un tema de sanidad global, nos hemos quedado un poquito fríos con las declaraciones.
Bueno, de médico a médico, porque hay equipos que ya tienen a su disposición esos famosos test. Pero, por ejemplo, Oliva, ¿el Betis dispone de ellos?
De momento aseguran que no tienen los test y que a partir del lunes comenzarán a seguir los pasos del protocolo de Liga y Sanidad. Es decir, en primer lugar, los jugadores se someterán por separado a los preceptivos reconocimientos médicos parecidos a los que pasan en verano. Posteriormente, a finales de la próxima semana, jueves o viernes, se iniciarían los entrenamientos individuales en la ciudad deportiva. Así lo ha explicado el doctor y consejero del Betis, Rafael Muela, en Canal Sur.
Nosotros no tenemos, según el protocolo que nos transmite la Liga, de acuerdo con el Consejo Superior de Deportes, lo primero es hacer un reconocimiento exhaustivo de cada jugador. Hay equipos que el lunes van a empezar, bueno, nosotros el lunes yo pienso que no va a ser posible, y una vez que tengamos hecho el reconocimiento de todos, empezará la actividad de los entrenamientos en solitario.
A ver, Fouto, aclaremos, ¿la Liga qué dice de esta patata caliente que es ahora mismo los test?
Bueno, la Liga ya tiene todo preparado para la vuelta al trabajo. Manolo, anoche desvelamos la circular sobre los test emitida a todos los clubes de primera y segunda que la semana que viene tendrán que hacer los test. Los tienen todos los test. El CSD autoriza, según en la última orden ministerial del 13 de abril, hay controversia con eso, pero desde la Liga se amparan en la prevención de riesgo laboral para garantizar la salud de todos los trabajadores. Es decir, instan a los médicos a que hagan los test a todos los jugadores por ese riesgo laboral, ya que puede haber jugadores asintomáticos que se lo puedan contagiar de unos a otros.
Bueno, la autoridad pertinente en toda esta historia, aparte del Ministerio de Sanidad, es la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Andrea Velázquez. Sobre este tema, ¿qué dice Irene Lozano?
Bueno, sigue siendo bastante clara en este aspecto la presidenta del CSD, Irene Lozano. Manolo, que sigue subrayando que los test a los futbolistas han de hacerse con cabeza, siempre bajo prescripción médica y además, por supuesto, cumpliendo los médicos de cada equipo encargados de realizar estos test, el protocolo marcado.
En el protocolo lo que se prevé es que se puedan, bajo ciertas condiciones, efectivamente, y entre ellas la prescripción médica es desde luego prioritaria, se van a poder realizar test bajo esa prescripción médica y los médicos de los clubes van a ser los responsables de llevar a cabo el protocolo.
Evidentemente, la patata caliente para los médicos, que serán los que tienen que prescribir esa realización de los test. Pero, por ejemplo, Santi Duque, en el Leganés, el preparador físico ha hablado acerca de este tema.
Sí, es uno de los protagonistas del conjunto pepinero durante el confinamiento. El preparador físico Paul Lorente, pionero en dirigir entrenamientos telemáticos, hablaba hoy con los compañeros de Onda Madrid sobre la polémica de los test y también sobre el regreso del fútbol.
Pues claro, hay voces dentro del vestuario que te dicen, carajo, a mí me gustaría saber que yo puedo hacerme un test siempre y cuando nadie que esté peor que yo lo necesita, ¿no? Es un poquito este sentimiento de, por supuesto, ganas de empezar, porque eso significaría que estamos mejor que hace un mes, pero también con las reticencias de saber que se puede hacer con garantías hacia nuestra salud y sin perjudicar a otros.
Bueno, pero por ejemplo, esto de los test masivos, ¿esto qué pasa? ¿Que solamente se va a hacer en España? En Alemania ya llevan tiempo entrenando, Javier Jurado, ¿allí se hacen o no se hacen?
Sí, es noticia de las últimas horas que la Bundesliga ya tiene sus primeros test. Cada futbolista deberá dar negativo en dos pruebas consecutivas para descartar el contagio y se estima que serán necesarios unos 20.000 test para salvaguardar la seguridad del fútbol alemán. Un ejemplo concreto nos lo cuenta Javi Martínez, jugador del Bayern, que aclara cada cuántos días tiene que hacerse un jugador las pruebas.
Nos hacen también test semanalmente o cada 15 días a todos los jugadores y a todo el cuerpo técnico y a todo el staff. Y básicamente eso es todo.
Bueno, ahora contaremos una noticia que tiene que ver con los test y con la Bundesliga, pero antes, el doctor Ramos, el jefe, el director, el capo de los médicos deportivos de este país, de España, ayer Juanma Castaño le preguntaba muy directamente, ¿se puede jugar, se va a jugar? ¿Usted es optimista o pesimista?
¿En España vamos a tener liga? ¿Sí o no?
Te voy a dar un sí, fíjate.
Te voy a dar un sí, es decir, afirmativo. Melchor Ruiz, el Madrid lo tiene todo preparado para la semana que viene.
Sí, pero anda todavía Manolo confundido, sobre todo con las normas que llegan desde las autoridades sanitarias. Te digo que los médicos no entienden en el Real Madrid que se limite el número y el tipo de test, porque esto, entre otras cosas, tiene que fijar el regreso al trabajo de los jugadores, pero como te digo, se mantiene el último de los planes que tenían previsto. El día 5 y 6, test para los jugadores, los días 7 y 8, el regreso al trabajo individual.
¿Y en el Barça, Oliveros?
Pues todavía no tienen claro cómo está el sistema. Según fuentes próximas al vestuario consultadas por Deportes Cope, a estas horas de la tarde, como te digo, no tienen fecha ni para test ni para entrenar. Esperan, más allá de los documentos generales de la reunión de ayer del CSD, que la Liga de Fútbol Profesional le ponga fecha a las pautas recomendadas, y de momento no les ha llegado de manera precisa. Por lo tanto, a estas horas, nada previsto con certeza para la semana próxima.
Oye, Víctor Fernández, ¿cómo prepara la vuelta a la normalidad el Sevilla? ¿Lo ve fácil, difícil?
No, lo ve complicado. Ayer, por ejemplo, atendió a Televisión Española el director deportivo del Sevilla, que quiere dar un paso adelante, evidentemente, porque hay mucho en juego, pero Monchi dijo que espera un fútbol con muchas diferencias. Habla de una vuelta a la competición con incertidumbres y distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora, y él como director deportivo va a exigir que el protocolo de seguridad se cumpla a la perfección. Eso sí, dice Monchi, que hay que dar el paso adelante con mucha precaución porque hay mucho en juego.
Lo que no vamos a encontrar el día que se pueda reanudar la competición va a ser algo distinto, que no va a haber público. La vuelta a la normalidad va a ser difícil, va a ser dura. Están dando los pasos necesarios para que podamos volver. Y ahí lo que me preocupa es que cumplamos los protocolos. Me preocupa, en primer lugar, la salud. Me preocupa también, evidentemente, porque soy el director general deportivo de un club, me preocupa la estabilidad económica de los clubes.
Y a nosotros nos preocupa saber cómo se va a acabar la Copa del Rey de esta temporada. Lo contamos en un instante.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Bueno, atención, porque Fouto ayer adelantaba la noticia de lo que le ha dicho la UEFA a la Federación Española de Fútbol acerca de la final de la Copa del Rey.
Sí, la máxima autoridad del fútbol europeo no admite lo aprobado por Rubiales en la Federación y asegura que si la final de Copa del Rey entre la Real y el Athletic no se disputa antes del 3 de agosto, insistimos, antes del 3 de agosto, el tercer equipo que irá a la UEFA Europa League será el séptimo clasificado de la Liga. Es decir, traducido, que el Athletic solo podrá ir a Europa, según la UEFA, si gana la Copa del Rey. Así que la Copa o se juega en el calendario establecido por la Liga, es decir, a puerta cerrada, o no dará plaza para la competición europea. La Federación dará a elegir a ambos clubes.
Atención, comunicado de última hora del Athletic Peña.
Sí, en el que muestra su profundo desacuerdo con una decisión que otorga, dice, más valor a los méritos del séptimo clasificado de una liga de la que faltan aún un tercio por disputar que a los méritos de los finalistas de una competición en la que han participado 125 equipos. También se dice en esa nota de prensa que no comprende el club rojiblanco que se prive de una plaza europea a una competición de tanto prestigio y tradición como es la Copa. Lo que no se especifica en el comunicado es si el Athletic optará, en cualquier caso, por jugar la final, sea cuando sea, pero con público. Quien no tiene dudas al respecto es Ibai Gómez, que ayer en el partidazo reconocía que él prefiere no ir a Europa antes que jugar la final a puerta cerrada.
Me acabo de enterar de la noticia. Lo estoy escuchando a Fouto, estaba enterándome de la noticia. Si hay que decidir entre una y otra, lo tengo muy claro. Jugar la final de Copa todos, cuando digo todos, es todos los que hemos llegado, que es la afición también, y poder celebrar, sacar la gabarra con todos. Si ganásemos la final de Copa sin público, no podríamos sacar la gabarra. Entonces, para mí es un sueño y no tengo ninguna duda que prefiero eso.
¿Pones eso muy por encima de la plaza europea?
Si hay que decir entre una de las dos, yo no tengo ninguna duda. A la final hemos llegado todos y merecemos estar todos.
Bueno, pues a ver uno de la Atleti de verdad. Jaime Ugarte, ¿tú qué prefieres? ¿Final con público y sin Europa o final sin público y con Europa?
Primera final vasca en la Copa del Rey y toda una fiesta por las calles de Sevilla estaban en la mente de todos, pero a la UEFA lo del sentimiento deportivo y esas cosas le interesan lo justo. No sé, Europa o no Europa si no pasas por el aro. Los seguidores del Atleti están en su inmensa mayoría con lo que dijo anoche Ibai Gómez en el partidazo, pero no es menos cierto que esta maldita pandemia nos está rompiendo todos los esquemas. Toca esperar la decisión de las directivas, pero esta final está pasando de ser una maravillosa locura a una pesadilla.
¿Y la Real qué dice de toda esta historia, Marco?
Bueno, la Real sabe que el equipo anda bien esta temporada y que parte en buena posición para lograr el título de Copa. Y un título es un título. Por tanto, si la Federación aprieta con la final a puerta cerrada antes del 3 de agosto, no pondrá demasiada oposición. Eso sí, sugieren que sea en el estadio de Mendizorroza. Pero la mayoría de la afición, Manolo, quiere estar en las gradas y esa posibilidad solo se da en 2021. Dentro del vestuario, el más rotundo con esta posibilidad ha sido Portu.
Una final hay que vivirla con gente en la grada porque al final, si no hubiéramos ido de la mano, tanto afición como equipo, ellos animando y nosotros en el campo, pues creo que nos hubiera llegado.
Bueno, pues uno del Atleti que opinaba a uno de la Real que también opina. Tú, Mauri Díaz, ¿qué es que prefieres? Lo mismo que le preguntaba Jaime. ¿Final con público y sin Europa o final sin público y con Europa?
La duda ofende, Manolo. La final de Copa es la fiesta del fútbol español por antonomasia y se debe jugar con las aficiones disfrutando en el campo. Jugar la puerta cerrada sería profanar este deporte. Alzar la copa delante de tu gente posterior celebración por las calles. Está muy por encima eso de cualquier plaza europea. Espero que ambos presidentes tengan la suficiente cordura como para que no les tiemble el pulso, porque si no, defraudarán a su gran patrimonio, la afición. Sin afición no hay fútbol, sin afición no hay tele, sin afición no hay negocio. Ténganlo muy claro, gentes de traje y corbata y grandes puros.
Atención, España fue la primera que abrió la puerta a la reanudación de la Liga. Ayer, el primer ministro de Portugal también anunciaba que el campeonato luso volverá.
A partir do fim de semana de 30 e 31 de maio, permitindo concluir as últimas 10 jornadas do campeonato e também o final da taça.
Bueno, la Liga inglesa estaba casi más hacia Francia que hacia España, pero poco a poco está volteándose la situación. Hoy ha habido reunión de clubs y ¿qué ha ocurrido en esa asamblea, Bonrichetti?
Así es, Manolo, mientras se sigue discutiendo si la Serie A puede volver y cómo, algo que debería quedar resuelto a inicios de la próxima semana, hoy hemos sabido que la región de Emilia-Romagna autoriza entrenarse de manera individual a sus equipos a partir del lunes, al Bologna, al Parma, al Spal y al Sassuolo, en sus respectivas ciudades deportivas y a puerta cerrada, obviamente. También se espera que el Nápoles, la Roma y la Lazio, entre otros, empiecen a ejercitarse después de este fin de semana.
O sea que la Liga Italiana se acerca a la idea de la Liga Española y hoy ha habido también reunión importante en la Premier. Dani Gil.
Esta tarde se han vuelto a reunir de forma telemática los clubes de la Premier y han reiterado su compromiso de acabar la competición, aunque todavía no han puesto fecha. Insisten que el bienestar de todos ha sido y sigue siendo la prioridad en todo momento y que solo se reanudará la liga cuando sea apropiado y seguro. Además, se va a crear un grupo de expertos sanitarios que van a supervisar los pasos para que poco a poco se recupere la normalidad en el fútbol y la Premier League solo volverá con la autorización del gobierno de Boris Johnson.
Ya saben que en Alemania se está entrenando, ya saben que la semana que viene es la reunión definitiva con Merkel. Pero ojo, Santi Duque, porque hay una noticia de última hora.
Sí, contaba Javi Jurado que ayer empezaron los test y no han tardado nada en llegar los positivos. Ha comunicado el Colonia que 3 jugadores han dado positivo. Ha aclarado, eso sí, que son asintomáticos, que no va a desvelar su identidad para mantener la confidencialidad, que han sido puestos en cuarentena domiciliaria durante 14 días, pero que, ojo, el grueso de la plantilla va a seguir ejercitándose con la mayor normalidad. Recordemos que quieren volver a jugar el 9 de mayo, las 9 jornadas que les restan para terminar el campeonato. Javi Martínez, jugador del Bayern, habla sobre el regreso.
Sí, obviamente nosotros lo que queremos es jugar para que esto vuelva a la normalidad lo antes posible. Que nosotros solo vamos a jugar si se cumplen las medidas de seguridad sanitarias necesarias.
Bueno, esa es la vía de los que quieren volver. Ya saben que han hecho la persiana en Francia, pero ojito, Jurado, que hay liga y hay lío en el fútbol francés.
Hay lío del bueno. Hay 3 equipos tremendamente enfadados. El primero, el Olympique Lyonnais, séptimo. Ve injusto que el Niza, este sexto, habiendo jugado más partidos en casa, va a reclamar la decisión de la Liga y pide decenas de millones de euros como compensación. También impugnarán Amiens y Toulouse, los descendidos, porque tenían margen para salvarse. La otra cara, la de la alegría, por ejemplo, la encontramos en el campeón. Este es Sergio Rico, jugador del Paris Saint-Germain en Radio Marca.
Nadie en el mundo esperaba esta situación y bueno, ganar un título de liga aquí en Francia y de esta manera, pues la verdad que es aún más extraño, ¿no? Hemos hecho un gran trabajo durante todo el año, llevábamos bastantes puntos de diferencia con el segundo y aunque faltaban muchos partidos, yo creo que la mentalidad del equipo iba a seguir siendo la misma y yo creo que al final de liga, si hubiera continuado, pues yo creo que no hubiera cambiado mucho.
Bueno, dejamos lo que son el repaso a las ligas y empezamos con noticias. Noticias que ha surgido en el día de hoy. Atención, Santi Duque, ¿qué ha pasado con Trippier, el inglés del Atlético?
En un comunicado emitido esta tarde, la Federación Inglesa ha informado de que han abierto un expediente al jugador del Atlético por mala conducta en relación con varias infracciones de las reglas de apuestas del organismo inglés. Dice la FA, Manolo, que en julio del 19, antes de recalar en el Atlético, Trippier apostó o dio información privilegiada a otra persona para que apostara por su traspaso al Atleti. La Federación le da a Trippier hasta el 18 de mayo para recurrir en caso de ser sancionado. Podría ser apartado del fútbol varios meses.
Antonio Ruiz, ¿ha habido reacción del club y del futbolista?
Bueno, la cadena COPE se ha puesto en contacto con el club para saber si había hablado con el futbolista. Efectivamente, dice el club de la conversación con el jugador que está tranquilo, que le parece una acusación muy grave, que no entiende porque no tiene nada que ver en eso, que no ha apostado ni tiene ninguna relación con ese mundo. Pero también tenemos, Manolo, rápidamente el texto del comunicado oficial que piensa hacer Trippier y que dice literalmente lo siguiente: en vista de la declaración emitida por la Federación Inglesa, me gustaría comunicar que estoy decepcionado con esas acusaciones. He cumplido totalmente con la investigación de la Federación en los últimos meses de forma voluntaria y continuaré haciéndolo. Quiero dejar claro que aunque soy futbolista profesional, en ningún momento he realizado apuestas relacionadas con el fútbol ni he recibido ningún beneficio de otras apuestas.
Bueno, y ojo porque hay otro nombre, también británico, el de Gareth Bale, que Arantxa Rodríguez, ¿qué ha dicho? ¿Que no le importaría jugar en América?
Pues entre otras cosas, Manolo, imagínate una entrevista de 40 minutos con un medio norteamericano en la que explica su versión de la pancarta de Gales, Golf Madrid, en este orden, recordando que no quiso molestar a nadie y que se reía porque él no quería cogerla. Destaca que entre los entrenadores más importantes que ha tenido, pues uno ha sido Vilas Boas y otro Coleman, y preguntado sobre su opinión sobre la MLS, deja una puerta abierta para jugar allí en el futuro.
So, yeah, I think
Es una liga que está subiendo y continúa con su crecimiento. Muchos jugadores quieren ir a la MLS en estos momentos y definitivamente es algo que me interesaría. Y es que además me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí.
Bueno, hablaba Bale de los entrenadores que más le gustan. Bueno, pues ha hablado Setién de un nombre que lo ligan el año que viene con el Barça, el de Lautaro. ¿Qué ha dicho el entrenador del equipo culé, Elena?
Le dedica elogios al gran objetivo del Barça en verano. Setién avala la llegada del delantero argentino del Inter. Dice que Lautaro es un grandísimo jugador, que todos los buenos pueden despertar el interés del club y que la oportunidad de jugar con Leo Messi es un incentivo enorme para convencerlo.
Y ojito, porque como cada día a esta hora, Gema Santos viene con una noticia que seguro que les va a interesar.
Por supuesto, seguro que les interesa y además a todos nuestros oyentes, como a nosotros. Recordarles a todos que Berti nos está cuidando ahora más que nunca, cuando más les necesitamos. Porque además, en estos momentos difíciles, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Por eso ahora, al contratar los seguros en Berti.es, que sepas que vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional, como lo oyes, sin pagar más. Todo esto en Berti.es.
Bueno, ya saben que mañana empieza una nueva etapa en nuestro país para salir de este mal sueño. Andrea Peláez, recuérdale a esos que tanto aman el deporte qué es lo que pueden hacer a partir de mañana.
Sencillito, Manolo, franjas reservadas para el deporte de 6 a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Solo dos restricciones, no salir del municipio donde residamos ni ir acompañado.
Bueno, se puede correr. Chema Martínez es el tío que más sabe de running en este país. Chema, ¿qué recomendaciones le dices a la gente que ha estado más de 40 días metido en su casa?
Lo principal para este primer día es, sobre todo, quitarnos el dorsal, porque no vamos a competir. Vamos a salir a la calle y vamos a hacer nuestra actividad física. Los que no hayan corrido nunca, pues caminar y un poquito de carrera. Los que ya hayan corrido y tengan más nivel, pues adaptar esos entrenamientos a su estado de forma física, el que tenían. Y sobre todo lo que debemos hacer es tomárnoslo con calma. Es el primer día de muchos que vendrán. Tampoco hace falta correr tanto, que no va a pasar absolutamente nada, que tendremos más días. Simplemente prudencia, paciencia, que llegarán días y tendremos días suficientes para seguir haciendo nuestra actividad física.
Bueno, y por ejemplo, Óscar Pereira, un campeón del Tour, ¿qué les recomienda a los que mañana cogen la bicicleta después de este largo periodo de inactividad?
Lo primero y lo más importante para mañana, cuando salgamos en bicicleta, no es pensar que vamos a entrenar. Tener claro que es simplemente ir a tomar el aire, que después de tanto tiempo en casa nos van a dejar un ratillo para hacer lo que nos gusta, pero que el corazón no está preparado, que nos puede dar un jamacuco, que hay que andar con muchísimo cuidado. No olvidéis, ya tendremos tiempo de hacer entrenamientos largos, ya nos creeremos Indurain, que no somos Superman, que estamos mucho tiempo parados y hay que ir muy poco a poco. Recordar que lo importante es volver a casa y no hacerlo en ambulancia.
Grande Chema, grande Pereiro. En un instante más cosas.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ojo, porque Eric Frade nos ha sorprendido a Alejandro Valverde dándonos una noticia sobre su futuro.
Sí, ha dejado dos titulares en su charla de Instagram con su equipo Movistar, que es partidario de asumir riesgos y retar al virus para que haya carreras y se salven empleos, y que con este parón se plantea más que nunca dilatar su carrera deportiva.
Si no hubiese ocurrido esto que ha ocurrido, te diría que seguro, que 2021 sería mi último año, porque yo creo que ya está bien, no, ya va a ser 41 años y... Y yo creo que no hace falta alargar más mi carrera deportiva. Pero bueno, como está siendo un año muy diferente, no nos han dejado correr por todo lo que ha pasado, por supuesto. Ahora mismo te diría que no sé si 2021 sería mi último año.
Cuidadito con lo que acaba de decir Alejandro Valverde. Por cierto, el lunes vuelve a entrenar el Unicaja de Málaga de baloncesto, nos lo dice Emilio Guerrero. ¿Y qué dice uno de los capitanes del Barça de básquet, Alberdi?
El segundo capitán, Pierre Oriola, dice en Mundo Deportivo que volverá a competir sí, y porque los títulos, atención, se ganan en la pista, fuera para él, no tienen validez.
Que el Barça este año, tanto en fútbol como en baloncesto, gane algún título.
Pero jugando.
Evidentemente jugando, si no, estos títulos no valen. Si no jugamos, no valen.
Bueno, pues seguimos en Barcelona porque, Carlos Miquel, hay optimismo para celebrar el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Lo hay. Noticia COPE, la organización está conversando muy a menudo con la Fórmula 1 y creen que en agosto podrían organizar un Gran Premio sin público y, por tanto, sin pagar el canon anual. La fecha más probable sería el 9 de agosto y dependerá cuándo se sitúe Hungría, que apunta al día 23.
Ángel García, ¿hay pautas para poner en marcha el mundo del tenis esta temporada?
Mira, Manolo, a nivel local y nacional, nada de viajes, sin público o a 2 metros separados, partidos individuales, nada de dobles, sin saludos ni contacto físico entre los dos tenistas, cambios de pista por lados diferentes de la red, sin recoge pelotas y, ojo, cada uno con un juego de pelotas para cuando saque, marcados con su nombre.
Y atención, porque Gil, ¿hay pautas también para un plan para los atletas españoles?
Sí, una competición se llama Fondo en Casa, la auspicia la Federación Española. Se trata de ver quién acredita más apoyos en 2, 4 o 10 minutos en 7 categorías diferentes de edad.
Bueno, pues nos vamos a marchar con dos noticias más. Me confirma Javier Pascual que los mundiales de Huelva cambian de fecha, se van a noviembre. Y me dice Fernando Aranda que ha sido cancelada la temporada de rugby en este país. Hoy recuerda Expósito, Joseba Larrañaga llega a las 11:30 con el partidazo, pero ahora hay que ahorita a ti.
Gracias Manolo.
Mañana a las 6 te veo corriendo, un abrazo.
No te quepa duda, adiós Manolo, chao.